¿Qué tal, Federico, Darío? ¿Cómo están ustedes?
Pero muy bien, charlando sobre cuestiones que nos interesan, sabemos que a vos también te interesan mucho. Y en este caso puntual, habíamos charlado con vos de poder adentrarnos en un tema muy de actualidad que se sumó a otro gran tema de las últimas horas, que es este anuncio de las autoridades del fondo de ir a fondo con el tema del acuerdo. Pero me interesaría primero charlar esto que se conoció durante esta semana, que es la modificación de tasas por parte del Banco Central. ¿Qué es lo que le puede proveer al mercado financiero en general y cuál te parece, según tu análisis, que es el objetivo que busca el Estado Nacional, con esta medida?
Bueno, sí, como bien mencioné, el Banco Central aumentó el nivel de tasas, o sea, aumentó la tasa de interés. Se habla de tasa de referencia, pero bueno, vamos a decir, para no confundir demasiado, que aumentó la tasa de interés. Y dice el banco que las autoridades del Banco Central, que la ubica en un nivel aproximado a lo que sería la inflación esperada para el 2022. Para ponerlo en términos más simples a esto, aparentemente la tasa de interés anual estaría en el mismo nivel o alineada con lo que sería la inflación que el Ministerio de Economía estima que va a ocurrir en Argentina en este año 2022.
Te interrumpo un segundo para hacer una aclaración. Creo que nosotros, o deberíamos decirle a la audiencia, que en realidad lo que ha hecho el Banco Central es incrementar la tasa que los bancos pagan a los ahorristas, no la tasa que los bancos cobran, porque esto
Sí,
también es
lo
un
que sucede,
problema en el orden
sí,
financiero, ¿no?
sucede que esas tasas están, en general están alineadas, ¿no? También podemos, en general la tasa que pagan, que la tasa pasiva para el banco sería, la tasa que le paga al
A los
ahorrista
ristas, claro.
por plazo fijo, por ejemplo, cuando uno
Exacto.
coloca un plazo fijo, cobra una tasa de interés. Esa tasa aumentó, con lo cual hace más atractivo los plazos fijos, por ejemplo, si no tuvieron excedente de dinero, ahora que antes. No, ahora que aumentó. La otra tasa que el banco cobra por los préstamos que le realiza generalmente al sector productivo o al consumidor final, esa tasa en principio no aumentó. Sucede que normalmente en condiciones habituales que van un aumento trae al aumento de una conlleva cierta modificación en la otra. Lo que pretende el Banco Central es que la tasa para préstamos productivos se mantenga en un nivel inferior para no afectar el nivel de actividad económica, o sea, para que no afecte la producción, porque si no, un aumento de tasa de interés para el sector productivo implicaría encarecer los préstamos, encarecer los costos de producción, y eso traería aparejado un menor crecimiento de la actividad productiva.
Gustavo, ¿puede ser que esta decisión también tenga algo que ver con las alternativas que tiene el ahorrista en el mercado? Es decir, o se va a dólar o se viene a la tasa de interés más beneficiosa o mejor o más llamativa que tienen los bancos. ¿Puede ser que sea algo de esto?
Sí, a ver, el aumento de las explicaciones que da el Banco Central para aumentar la tasa de interés ahorrista, más que nada tienen que ver con que aquellos que tienen excedente en pesos, o sea, aquellos que les sobran los pesos, tienen capacidad de ahorro, sería, o los ingresos que poseen, encuentren en el ahorro en pesos una alternativa para poder invertir y que no se vayan, como decís vos, de manera directa a lo que es casi un clásico en la Argentina, que es la compra de dólares. El gobierno con esto intenta lograr dos efectos. primero es precisamente que no se demanden, o sea, que no se intente comprar una cantidad excesiva de dólares en un momento en el que precisamente los dólares no abundan en la República Argentina. Con lo cual, sí, desalentando esto, intentaría que no presione a la suba, sería a la moneda extranjera, en este caso los dólares. Y el otro objetivo, que también hay que decirlo, es que con esto se incrementaría lo que se denomina así en términos técnicos, después lo explicamos un poquito si vos querés, el mercado de capitales en pesos. O sea, se incrementaría la cantidad de depósitos en pesos nacionales en los bancos, lo que posibilitaría que haya la... existiría la posibilidad de financiarse en pesos tanto el Estado como los privados de manera más fácil.
Y agregándole a esto, Gustavo, si a vos te parece que este incremento en los depósitos podría también presionar para, no digo bajar la tasa de interés activa de los bancos, sino para por lo menos sostener este equilibrio que tiene hoy, que esa tasa de interés que cobra el banco a los productores y a los consumidores no se desmadre.
Sí, la idea, a ver, la intención siempre está que si hay una mayor oferta en pesos, es decir, vos tenés un sobrante en el tesoro de las entidades financieras de pesos, eso debería significar una menor tasa de interés para préstamos, ¿no? porque te sobran los pesos. En teoría sería así. Ojalá eso suceda, porque estamos hablando, digo siempre así, porque estamos hablando de medidas que se están tomando para el futuro. No estamos analizando hechos pasados, donde uno podría decir, bueno, pasó esto, pasó aquello. Son medidas de política económica que intentan incidir en la conducta de las entidades financieras, en la conducta de los empresarios a la hora de tomar préstamos y en la conducta de los consumidores y de los ahorristas a la hora de destinar sus excedentes a las entidades financieras, al consumo o a la compra de dólares, ¿no?
Gustavo, te consulto, en base a esto que vos estás diciendo, ¿cómo crees que llega nuestro país en materia económica a esta situación, a este acuerdo, preacuerdo con el fondo? Y justamente, hablando del futuro, ¿se puede hacer alguna proyección teniendo en cuenta estos últimos movimientos, estas últimas decisiones, en base a cómo iría de aquí en adelante si se concretan estas últimas acciones?
Bueno, a ver, el acuerdo con el fondo, por lo que se sabe, en mi caso periodísticamente, viene avanzando porque las autoridades del mismo fondo también están interesadas en llegar a un acuerdo con la Argentina. Esto hay que decir lo siguiente: el fondo, como todo ente prestador, su objetivo principal es cobrar, es poder hacerse del dinero que en algún momento le prestó a la Argentina. En este caso, el último préstamo de Argentina data de hace 2 o 3 años atrás, 3 años aproximadamente, 3 años y medio. Entonces, esto hay que tenerlo claro: el fondo pretende llegar a un acuerdo para poder cobrar. Ahora, ¿cómo se traduce eso hacia adentro de la Argentina? Bueno, ya es un problema de los argentinos. O sea, ¿cómo hacemos para generar el excedente de dinero para pagar las cuotas que el fondo va a exigir para poder saldar ese mega préstamo del que hablábamos recién? Y ahí aparecen algunas líneas de acción. La línea que intenta trazar el gobierno es la que este préstamo sirva para apalancar, diríamos, ¿no?, como para impulsar la actividad productiva para que haya crecimiento y que ese mayor crecimiento genere el excedente para pagar las cuotas. Algo así como, si crecemos, entonces pagar las cuotas será más fácil. La línea que dicen, más que nada los, los analistas vinculados a la oposición al gobierno nacional, a la Autoridad Económica Nacional, consideran que el pago de cuotas va a imposibilitar transitar un camino de crecimiento, con lo cual el pago de las cuotas va a ser sumamente gravoso, sumamente pesado para la Argentina, porque no vamos a poder crecer, vamos a mantenernos en una situación, digamos, de no digo de recesión, pero por lo menos de estancamiento, y en donde pagar las cuotas va a ser cada vez más pesado. Uno aspira a que, como te comentábamos en la primera parte de la nota, a que la actividad financiera impulse la producción, que no la retarde, que no la enlentezca. Tenemos que tener claro que en el segundo semestre del 2021 ha habido un crecimiento de la actividad económica. Si ese crecimiento se logra consolidar y el pago de cuotas no entorpece en gran medida ese sendero de crecimiento, estaríamos en condiciones de absorber un pago en condiciones más fáciles. Si no, esto va a ser complicado, esto hay que decirlo con todas las letras. Porque cuando uno tiene que pagar una deuda, tiene que generar los ahorros internos para poder pagarlo, ¿no?
Obviamente, por eso uno de los puntos que se ha discutido ha sido precisamente este, es decir, cuándo operarían los vencimientos y por qué montos, porque este año 2022 lo iniciamos con dos vencimientos muy importantes que quedaron desde 2018-2019 y que cayeron justo durante 2022. Así que fue muy importante poder al menos derivar uno de ellos hacia futuro, porque uno de los dos vencimientos que operaron no se pagó. Y el tema ahora sería poder negociar el resto de los vencimientos con cuotas que, como bien decís vos, el país pueda pagar para no comprometer su desarrollo.
Sí, cuando es un aspecto, es correcto lo que vos decís, en qué momento para que dé más tiempo a la recuperación. Partimos del supuesto que la recuperación continuaría, ¿no? Y el otro es también hay que decirlo, es que hay que ver de dónde obtiene los recursos el gobierno para poder hacer frente a esa cuota, digamos, ¿no? O sea, aquí también es parte de la política económica ver sobre quién recae el peso del pago. Entonces, digo, es todo un sistema que se pone en movimiento, no son medidas aisladas una de la otra, que van de algún modo enlazándose para obtener un resultado final, que la idea es que de lo de crecimiento y que el pago no sea tan pesado para la sociedad argentina, ¿no? Que es en definitiva la que tiene que absorber el impacto. Entonces, creo que estamos en presencia de un hecho trascendente, clave para lo que es la economía en el corto plazo, partiendo también, como decimos siempre Federico y Darío, que Argentina tiene un trasfondo de niveles de pobreza importante que debe atacar y de falta de inversiones de crecimiento del aparato productivo desde hace un tiempo, ¿no? Tiempo que se mide en décadas. Y que no debiera estar, creo que no, por lo que uno escucha, no debiera estar ausente de la agenda del gobierno nacional. O sea, que no haya, que el crecimiento esté basado en que aquella inversión que ya se realizó y que por efecto de la pandemia quedó sin utilizar y ahora se está volviendo a poner en marcha, que es una cosa, y que ampliemos la capacidad de producción, que crezcan las industrias, que aparezcan nuevas oportunidades industriales y productivas, es parte de la agenda y del desafío hacia adelante.
Gustavo, queremos agradecerte la posibilidad de conversar con vos, siempre tu buena predisposición, y bueno, claramente vamos a volver a entrar en contacto con vos en el transcurso del año. Muchas gracias.
No, ha sido un gusto, que siga muy lindo. Gracias por llamar.
Gracias a vos. Hablábamos entonces con el contador Gustavo Solanas, bueno, sobre todo este trasfondo que tiene el...